Продолжим изучение послания к евреям. ¿Quién sabe cuántos idiomas hay en el mundo? Todos ellos tienen sus códigos y símbolos, y muchas veces con sentidos totalmente opuestos. Jungla semántica. Para descifrar las palabras, para entender su raíz, para saber de qué hablamos. Jungla semántica. Nos lidera en esta expedición el profesor Héctor Leites.
Considerad, así arranca el versículo número 3 de Hebreos capítulo 12, al cual vamos a dedicarle nuestro tiempo con el profesor Héctor Leites en la jungla semántica. Bienvenido, Héctor, gracias por acompañarnos.
¿Qué tal, Esteban? ¿Qué tal, amigos? Y por supuesto, vamos a considerar algo muy especial en el día de hoy. Más allá de las imágenes verbales escritas en el libro de los Hebreos, vamos a considerar algo muy especial que dice el versículo 3 de la carta a los Hebreos, capítulo 12, verso 3. Dice así: considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Sabes, Esteban, que acá hay algo interesante? Habíamos observado en los versículos anteriores acerca de poner los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Como esta sección del verso 2 en adelante habla de la paciencia, la constancia, y puso como ejemplo ya en el 12, capítulo 12, versículo 2, si dice puesto los ojos en Jesús, estaba poniendo énfasis en aquel que realmente tuvo paciencia, constancia, y logró correr esta carrera y poner como meta la cruz, el oprobio, la vergüenza, pero en definitiva la meta éramos nosotros.
Claro.
Ahora me pide a mí, ya que había mostrado en el verso 2 lo que había hecho Cristo, que sufrió el oprobio, la cruz, se sentó a la diestra de Dios, entonces, en base a eso tan especial, que es la obra perfecta, me pide algo en tono imperativo. El modo es
imperativo.
Es un aoristo, imperativo, se llaman los verbos de ponente en el griego, que lo que me está diciendo, el verbo es analogice. No, en realidad tengo que decirlo conjugado porque esto es un imperativo. Analogizaste.
A la fresca.
Sí, viene de aná, que es una preposición desde arriba, y logizaste, habla de considerar, pero mirar, observar muy, pero muy atentamente. Es un verbo muy especial porque no es mirar solamente, es mirar muy bien, y en este caso, ¿quién o a qué? Bueno, mirar muy bien el ejemplo de Jesús. Él había dicho en el verso 2, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de Dios. En base a esta obra tan perfecta, porque no solamente es una obra culminada, realizada, sino que es perfecta, terminada, y cuando dice del trono de Dios se sentó, quiere decir que es culminación de obra. O sea que la obra es completa también, finalizada y terminada. Entonces, en base a eso está el aoristo del imperativo. Y él dice, ¿pueden considerar, por favor, atentamente, mirando muy bien el gran ejemplo de Jesús? O sea, es algo que es muy enfático. Y la pregunta siempre del millón es, ¿para qué? ¿Por qué? Dice, considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores, debería, la idea es por parte de los pecadores sufrió, contra sí mismo, y acá hay un propósito fundamental, y este es el famoso ¿para qué? Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
Claro.
Muy importante el considerar. Ahora nos daremos cuenta que el verbo tiene un peso muy especial, porque me pide que yo esté considerando el mejor ejemplo de paciencia y de constancia, que siendo que tenía algo que era muy duro por delante como meta, que era lo oprobio, la vergüenza, la cruz, el menosprecio, sin embargo siguió adelante en el plan de Dios para su vida, para entregar su vida por cada uno de nosotros. Entonces, en base a eso, el verbo tiene muchísimo peso. Por eso es analogizaste, que es pueden considerar atentamente, mirando muy, pero muy bien, el ejemplo de Jesús. Por supuesto que hay un para qué, ¿verdad? Hay un gran propósito. Cuando dice sufrió, dice considerar aquel que sufrió, la palabra es hupomeneste. Hupomeneste. Hupo es debajo de, hupo es debajo.
Claro.
Esta palabra sufrió es aguantado, ha sufrido, ha soportado. Para colmo es un participio perfecto, que quiere decir que si bien el tiempo es pasado, en el tiempo pasado lo tuvo que sufrir, aguantar, llevar debajo, ¿verdad? Porque es estar debajo de. Enseguida habla de una contradicción. Dice, aquel que sufrió tal contradicción. La palabra contradicción es casi la misma que en el español, antilogían. Antilogían. Es una posición, o mejor dicho, diríamos, es una oposición abierta en realidad, porque tiene anti, y anti es en contra de o en lugar de. En este caso es en contra de. Esta palabra aparece solo aquí en Hebreos y en Judas capítulo 1, versículo 11. Por supuesto, en esos dos lugares aparece la palabra contradicción, antilogían. Realmente es una oposición muy fuerte, una oposición abierta, menospreciando, dice, o la contradicción de parte de los pecadores. Y los pecadores, la palabra pecadores, bueno, es una raíz jamartía,
claro.
En este caso es jamartolón, que son aquellos que están practicando el pecado.
Los que están practicando el pecado,
exactamente, jamartolón.
Es muy fuerte la frase, entonces.
Es fuerte, sí, porque contradicción de parte de pecadores, o sea, los que están viviendo o practicando el pecado, por parte de los pecadores. Ahora, creo que lo más fuerte aquí, bueno, el verbo es lo más fuerte, el considerado, está en modo imperativo, en un aoristo, ¿verdad? Pero, ¿por qué esa orden tan fuerte? Enseguida tenemos el para. Cuando nosotros tenemos un para, que en el griego es gina y en el español es para, es propósito. Nosotros tenemos que poner mucha atención, Esteban, porque a veces no ponemos atención en las preposiciones, en las conjunciones. Este para aquí es una preposición que va con el subjuntivo.
Claro.
Y siempre, no hay otra opción, siempre indica propósito. Cuando yo utilizo un para y yo debo de detenerme, yo siempre digo, si usted ve un para, pare, porque lo que viene es un gran propósito. Lo tenemos en versículos claves cuando Dios le dice a Moisés, Moisés, tú dile a Faraón, deja ir libre a mi pueblo para que me sirva. Entonces no era simplemente una libertad, no era un libertinaje, no era simplemente librarlos de hacer ladrillos, sino que había un propósito, y el propósito era servicio.
Dios siempre tiene propósitos para lo que propone.
Propósitos definidos. Cuando Él hace algo, siempre hay un propósito. Y se marcan muy bien en la Biblia. En el Nuevo Testamento tenemos el famoso versículo, digo famoso por lo conocido que es, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Y enseguida dice, para que anunciéis. O sea que esa posición de estirpe que tenemos, esa posición de privilegio, esa linda posición de hijo de Dios, no es simplemente para decir, soy un hijo de Dios y disfruto la vida como quiero. Es verdad, pero no como quiero, sino para un propósito que es servirle a Él. Y aquí hay un gran propósito. Dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción por parte de pecadores contra sí mismo. Y uno dice, pero ¿por qué debo? ¿Por qué? ¿O para qué? ¿Para qué debo considerar de una manera tan enfática como dice el versículo? Y el texto lo dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Esto es muy importante. Más en una sociedad que está desmayando, una sociedad que está quebrada, una sociedad que está partida, una sociedad que se han quebrado los valores, los principios, poca ética, pocos valores, que la gente está desmayando, entonces anda buscando alguna droga del placer, que yo le llamo el hedonismo. El hedonismo es como la droga del placer. El hedonismo dice, yo tengo que estar bien hoy y lograr la felicidad como sea, porque el pasado pasó ya, Y el futuro es incierto, así que hoy disfrutemos, comamos y bebamos, hoy tenemos que disfrutar, hoy tenemos que gozarnos o tener alegría. Y eso es peligroso porque si alguien que es cristiano quiere solamente vivir de esa manera, vive para el presente.
Claro.
Y acá tenemos un gran propósito que es que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Por supuesto que cuando dice gina en el griego es una conjunción, en este caso se traduce como preposición, y indica un gran propósito. Y la palabra ánimo es la palabra psuche, psuche de psiquis, en este caso psuchais, que es alma, ¿verdad? Qué interesante el concepto alma aquí, que en vuestro ánimo, o sea, que tu alma esté arriba, bien fortalecida, sin estar muerta o cansada. Y la palabra cansancio, porque dice no se canse, vuestro ánimo no se canse, es la palabra kamete.
Kamete.
Kamete, en el griego, kamete, es estar fatigado, de estar de tal manera que yo estoy desmayando como un enfermo. Realmente es interesante esta palabra kamete, que es estar fatigado, pero es estar literalmente desmayando por causa de alguna enfermedad. No es que es algo pasajero, sino que es por causa de una enfermedad.
O sea, es un cansancio, pero tremendo, a punto de fallecer,
seguro. Es una fatiga que es una fatiga, para colmo, es una fatiga del alma. Porque, Esteban, si uno está cansado físicamente, uno descansa, un poco de potasio, descanso,
claro.
Y uno recupera la cosa.
Pero
¿no?
En este caso parece que no.
Es el alma, el problema que es el alma. Por eso hay tantos problemas hoy, que la mente cansada. Hemos escuchado hablar de estrés.
Sí.
Antiguamente era el famoso sumenage, ¿te acordás? El famoso sumenage.
Sí, sí.
Pasó de moda el sumenage. Ahora se intensificó en un estrés.
Se habla del síndrome del quemado ahora y cosas por el estilo.
Exactamente, sí, le están poniendo nombre, ¿verdad? Pero hay que tener mucho cuidado. No estoy diciendo que no vamos a tener problemas emocionales, sentimentales, pero hay que tener cuidado porque no podemos ingresar o permanecer en un estado de ánimo cansado, desmayando o muriendo, o por enfermedad desmayando. Debemos que nuestra alma debe confiar en Dios.
Hacemos una pausa en la conversación y le preguntamos, ¿cómo está su ánimo? ¿Está cansado? ¿A este punto de desmayar? Bueno, hay que tomar medidas, ¿eh? Y aquí estamos viendo acerca de ello con el profesor Héctor Leites. Ya volvemos.
Nuestro canal de comunicación, junglasemantica@transmundial.org.
Para conocer más acerca del proyecto ANA y Mujeres de Esperanza, visítanos en nuestra página www.proyectoana.org. Allí encontrarás noticias, testimonios, poemas y artículos de interés para nosotras las mujeres. Visítanos.
Prepárese con el Seminario Bíblico de Fe, enseñando con excelencia para un servicio eficaz. Seminario Bíblico de Fe. Por informes, llame al 2-902-9089, 2-902-9089.
Le preguntábamos antes de la pausa, ¿está usted con su ánimo cansado, con su alma cansada? Y el autor agrega algo más aquí en Hebreos 12, versículo 3. No se canse hasta desmayar, dice Héctor.
Interesante, Esteban, que ponen una cláusula de tiempo aquí, ¿no? Uh-huh. Para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Quiere decir que ese cansancio, que es estar, la palabra kamete,
sí,
estar fatigado, desmayado por una enfermedad, llega a un estado que es peor todavía, porque hay un cansancio aquí que dice desmayar. La palabra desmayar es la palabra ekluomenoi. Ek siempre es hacia afuera. Para colmo tiene una terminación que es menoi. Los verbos cuando tiene la terminación menos o menoi son participios presentes. Es interesante este verbo, porque la palabra desmayar, que en español no es un verbo,
sí,
En el griego es un verbo que dice siendo continuamente desmayados. Siendo
continuamente desmayados.
Desmayados o desfallecidos. Es una palabra muy enfática porque en el griego hay tres palabras para desmayar.
Tres palabras.
Son las tres más comunes. Después hay algunas que son sinónimas, pero una de las palabras más comunes es en encaqueo. Encaqueo es estar cansado, desmayarse por alguna situación. Después está la otra que es muy común, que es copiao. Es una palabra griega que indica cansado, con sed, con sueño. Copiao aparece en Juan 4 cuando Jesús va y conversa con la samaritana, claro, allí en Samaria.
Él pide agua.
Él está cansado, sentado junto al pozo. Él tenía hambre, mandó comprar pan en la aldea de los borrachos, en la aldea de Sicar, la aldea que allí estaba en Samaria. Él pide agua porque tiene sed, manda comprar pan porque tiene hambre y se sienta al costado del pozo porque está cansado. Eso es copiao. Es un cansancio que no te hace desmayar, digamos, pero estás cansado. Pero no acá la que aparece en el versículo 3 no es ni copiao ni encaqueo. Es ecluomenoi. Es un participio presente pasivo que es siendo continuamente cansado, desmayados y desfallecidos. O sea, uno dice, pero el ánimo, si no ponemos o si no consideramos a Cristo y miramos el ejemplo fundamental que es Cristo, ¿llegamos a cansarnos? Sí. ¿El ánimo se cansa? Sí. ¿Vienen los problemas emocionales? Sí. Pero cuidado, porque dice hasta, quiere decir que si no tiramos el ancla, si no nos acercamos a quien realmente puede hacernos descansar en el alma, llegamos a desmayar. Y esa palabra desmayar es ya un participio presente pasivo que es siendo continuamente desfallecidos o desmayados. Es interesante el concepto que el escritor pone aquí. Uno dice, pero entonces estaban por deslizar o por llegar a este estado. Sí, sí, él, por eso el imperativo, considerad, por favor, analogizaste, miren por favor atentamente. Y muy, pero muy bien, y continuamente, porque es un imperativo, ¿no? El ejemplo de Jesús. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque él ya pasó, él ya corrió esta carrera. ¿Tiene lógica que yo deposite mi confianza en alguien que ya corrió, que ya, no solo corrió, sino que ya ganó la carrera? Él llegó a la meta y murió por cada uno de nosotros, pero además, él está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros. O sea, no tenemos un frío académico que está intercediendo. Tenemos a alguien que puede representarnos muy bien porque ha corrido antes que nosotros.
Claro.
¿Qué mejor que poner nuestra confianza en aquel que va a levantar nuestra alma, nuestro ánimo? Siempre, Esteban, el problema del ser humano fue el ánimo.
El ánimo.
Sí, tenemos un ejemplo muy fuerte cuando allí en Esdras, Nehemías en realidad, dice que el pueblo no pudo edificar más por causa, y eso fue terrible, que el pueblo dice que tuvo ánimo para trabajar, pero después se desanimó. Yo voy a leer ese versículo rápidamente, que dice en Nehemías capítulo 4, verso 6, dice, edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque, acá está la razón,
sí,
el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Pero resulta que cuando Sanbalat, Gesén, el árabe, todos aquellos enemigos atacaron, el pueblo se desanimó. Y ya dijo enseguida,
se desanimó.
En el verso 10, enseguida, Nehemías 4:10 dice, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho y no podemos edificar el muro. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Ellos perdieron el ánimo.
Perdieron el ánimo.
Entonces empezaron a mirar el escombro, porque dice, la fuerza de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. El escombro no era mucho, era la mitad, porque la otra mitad ya estaba en el muro porque tuvieron ánimo para hacer el muro.
Claro, claro.
Entonces el escombro era, no era mucho, era la mitad ya. Pero resulta que cuando estamos desanimados...
Nos parece una enormidad.
Y la razón es que no estamos mirando el muro, estamos claro. mirando las piedras.
Sí.
Ese es un gran problema que estamos teniendo hoy en día. Y es algo que el cristiano tiene que empezar a rever muy bien el tema del ánimo. Porque hoy en día, y el oyente va a entender lo que yo voy a decir, bueno, empiezo de atrás. Los escritores bíblicos, un Abraham se desanimó,
sí.
Moisés se desanimó,
también.
Números 11, también. Josué se desanimó en Josué capítulo 7, José se desanimó, Pablo se desanimó en Corintios 2.
Me acuerdo del profeta Elías también.
Elías,
¿no?
Uf, Elías.
Una gran depresión. ¿No?
Depresión, se metió dentro de una cueva. Ahora, Esteban, escuche bien oyente esto. Todos, y yo voy a utilizar una frase muy, muy común, todos tocaron el piso en el desánimo. Hay una frase popular que dice, todos tocaron la lona, haciendo alusión a la lona del boxeo.
Sí.
Ahora, todos tocaron la lona, todos, Pedro, Pablo, todos, Moisés, Josué, José, Abraham, Elías, todos los profetas. Ahora, Esteban, ¿cómo hacían para salir a flote?
Buena pregunta.
En medio de una sociedad. Muy sencillo. Y muy sencillo, por lo menos en la Biblia lo vemos, ¿no? Ellos tenían un resorte de acero. El resorte de acero estaba templado por la palabra.
Claro.
Entonces, cuando tocaban el fondo, por favor, correte de al lado, porque una vez que tocaba el fondo, como el resorte era de acero, salían a 150.000 kilómetros por hora. Hoy, nuestro resorte es de corcho, porque no está templado por la palabra. Entonces, cuando tocamos el fondo, pasamos mucho tiempo en el fondo.
Nos cuesta salir.
Y cuesta mucho. Uno de los problemas que estamos teniendo hoy, uno de los talleres que hicimos en el Seminario Bíblico de Fe, fue ¿a dónde está Dios cuando yo sufro?
Sí.
Entonces, yo mostraba que uno de los problemas que estamos teniendo es que el cristiano está llevando por demasiado tiempo el problema sin encontrar el verdadero alivio que es en Cristo Jesús.
Y por eso también incluso a punto que muchos pastores están abandonando el ministerio por causa de esa presión, ¿no?
Exactamente, presiones siempre las tuvo Pablo.
Claro, todo obrero va a ser puesto ahí.
Exactamente, pero tenemos que ser templados. Para ser templados, la única manera es pasar por el fuego.
Sí.
No se templa con líquido, se templa con fuego. Así que ahora entonces tenemos ese desmayar, que es estar continuamente desmayando. Por eso, querido amigo, problemas vamos a tener, presiones emocionales vamos a tener. Pero tenemos un amigo, un gran amigo, que cuando nosotros lo consideramos, eso quiere decir lo miramos, miramos su ejemplo de paciencia, de constancia, hablamos de Él y nos acercamos a Cristo. Él realmente nos levanta, nos da fuerza, nos fortalece, nos templa para que nuestro ánimo no se canse hasta desmayar.
Qué bueno.
Que Dios le bendiga ricamente y que sigamos realmente mirando, pero muy atentamente, a nuestro amigo, nuestro Señor Jesucristo. Dios le bendiga.
Se viene un nuevo taller en el Seminario Bíblico de Fe y, Héctor, explícanos de qué se trata, porque si bien el título creo que ya es conocido, tiene una reformulación.
5 tópicos nuevos.
A la fresca.
Sí, gracias a Dios. Bueno, realmente el Seminario Bíblico de Fe va a estar dictando el taller ¿Cuándo la gestación del pecado produce náuseas? Lo habíamos dado hace unos 5 años atrás, tal vez, o 4, no recuerdo bien. Pero vamos a ampliarlo, hemos ampliado, lo tenemos ya con nuevos tópicos. Iba a ser la caída del hombre, la naturaleza del hombre, las consecuencias del pecado, cómo evitar el pecado, qué pasa cuando somos tentados, la solución al pecado, cómo vencer la tentación, abortando el pecado y la gran recompensa al que venza la tentación. Por supuesto, con sus subpuntos de cada uno de estos tópicos. Esto va a ser el jueves 17 de noviembre. Recuerden bien, jueves 17 de noviembre, siempre doble horario para que el alumno, el oyente, pueda elegir. O va de mañana de 9 a 12, o de tarde, ya la nochecita, de 19 a 22 horas. Así que de 9 a 12, o de 19 a 22 horas, el alumno elige el mejor horario. ¿Dónde va a ser esto? En las oficinas del Seminario Bíblico de Fe, Julio Herrera y Oves, 1274 entre San José y Soriano, a una cuadra y media de la Plaza del Entrevero. Los teléfonos de contacto, 2-902-9089, 2-902-9089 o 094-9599-12, 094-9599-12. El correo del seminario es seminariobiblicodefe@dinet.com.uy. Así que vaya agendando ya jueves 17 de noviembre, doble horario para que el alumno pueda elegir en el Seminario Bíblico de Fe, Julio Herrera y Oves 1274. Será usted bienvenido.
Hoy termina esta etapa de la expedición, pero lo esperamos en el próximo programa para adentrarnos en la jungla semántica. Jungla Semántica es una producción del Seminario Bíblico de Fe y Radio Transmundial. Jungla Semántica.